¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra conversión? Si eres ingeniero como yo, inmediatamente piensas en matemáticas. Si la casita y conviertes las unidades. Y... no sé qué venga a tu mente, pero vamos a tratar de hacer esto un poco más aterrizado. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en el cambio personal? Cuando hablamos del concepto de cambio personal, ¿qué viene a tu mente? En realidad, muchos de nosotros somos escépticos en lo que respecta al cambio personal. Hay cosas que creemos que nunca van a cambiar. Por ejemplo, si hablamos de políticos, en nuestra mente el político siempre es corrupto. Y no espera que nadie, ninguno de nosotros espera que cambie, ¿verdad que no? Sí. Ninguno. Creemos que los políticos, es como si lo pusiéramos en nuestra mente como un requisito. Ah, ¿quieres ser político? Necesito checar si eres corrupto. Si eres, ahora sí puedes ser político. Y en nuestra mente pasa así. No quiere decir que sea cierto, pero así pensamos. ¿Sí? Pensamos lo mismo acerca de los tránsitos. ¿Alguien piensa que un tránsito es tu amigo? No, a todos vemos a los tránsitos y huimos de ellos y decimos, no, lo único que quieren es sacar dinero, por eso andan. Y pensamos eso y decimos, todos los tránsitos los etiquetamos iguales. No sabemos ni cómo se llaman, ni quién es, ni de dónde. No tenemos ni la menor idea, pero vemos tránsito y decimos, quiere dinero. Quiere dinero y no puede cambiar. Sí. Y entonces huimos de ellos. Y entonces cuando hablamos de cambio personal, muchas veces somos escépticos. Y sin embargo, todos anhelamos cambiar. Todos desesperadamente queremos cambiar. Porque reconocemos que hay cosas en nosotros que no deberían de ser como son, que no deberían de estar ahí. Y entonces queremos desesperadamente cambiar. Y como no podemos, ¿qué hacemos? Voy a decir, reacomodamos los muebles. Es decir, tú quieres cambiarte de casa, pero una casa es una inversión muy grande. No te puedes cambiar de casa, pero para que por lo menos se sienta como que me cambié de casa, en vez de que la cama esté ahí, ahora va a estar acá. Listo. Se siente como una casa nueva. No es cierto. O sea, es la misma casa, nomás moviste el mueble. Pero hacemos exactamente lo mismo. Y entonces lo que intentamos es, empezamos a pensar, vamos a cambiarnos de lugar de vivir. Es que no puedo cambiar. Lo que tengo que hacer es irme a otra ciudad. Si me voy a otra ciudad, a otro pueblo, a otro... si me voy, segurito las cosas se arreglan. Lo que tengo que hacer es cambiar los muebles, ¿ves? Pero a veces no se puede cambiar de ciudad. Entonces decimos, lo que tengo que hacer es cambiar de trabajo. Este trabajo me está matando. El problema es el trabajo, no sabes. Lo que tengo que hacer es cambia el trabajo. Si no cambio yo, cambia los muebles. Y entonces encerramos todo esto aquí. Si no puedo cambiar yo, que cambie mi cónyuge. Que cambie mi esposa. Yo ya le eché todas las ganas del mundo y no puedo. Que cambien mis hijos. Ah, chis, pues yo estoy chiquito, yo soy el papá. Aparte, yo estoy bien porque soy el papá, obviamente. Que cambien ellos. Y los hijos dicen, que cambie mi mamá, que cambie mi papá. Chis, no, es que son bien así, no sabes. Que cambien ellos. Sí, yo no puedo cambiar. Ya lo intenté de verdad, pero mira, si tú cambias, yo ya no voy a hacer eso. Porque el problema es que tú eres así. Si tú no fueras así, yo no sería así. ¿Ves? Tiene lógica, ¿no? Pero no es cierto, no tiene lógica. Pero estamos tan desesperados que tomamos incluso las verdades fundamentales de la vida y las queremos hacer una opción de muebles para reacomodar. Tomamos el género y decimos, no, es que no me siento a gusto aquí, lo voy a cambiar. Yo voy a decidir ahora. Tomamos el matrimonio que Dios instituyó y decimos, no, yo le quiero dar un significado distinto. Porque si logro cambiar el significado del matrimonio, entonces ahora sí voy a estar todo bien, todo al 100. Cambiamos el concepto de vida. No, es que cuando estás así chiquitillo, todavía no es un bebé. Ese no es un ser humano. Ese se llama potencial de vida de ser humano. ¿Te fijas? No es un ser humano. Y entonces, si no es un ser humano, no pasa nada si lo matas. De hecho, no lo estás matando. porque no es un ser humano. Estás destruyendo un cúmulo de células. Listo. A fin de que yo pueda experimentar, entre comillas, felicidad, como no puedo cambiar, entonces tomo todo y lo empiezo a tratar de reacomodar. Pero la realidad es que después de haber reacomodado todo, sigo sintiéndome exactamente igual. Después de haber rogado que todos cambien y después de haber intentado mover todo y de cambiarme de ciudad, resulta que cuando te cambias de ciudad, tú vas contigo. Malas noticias. Y nada cambia entonces. Nomás ahora lo haces en un lugar nuevo, con menos calor. Espero que si te cambias de ciudad sea un lugar más fresco que tu reino. Pero en realidad la situación es la misma. Y entonces la pregunta es, ¿es realmente posible cambiar? ¿De verdad se puede cambiar? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Bueno, la Biblia llama a esto conversión. Y entonces quiero que platiquemos acerca de esto y quiero exponerte de la palabra lo que la Biblia dice acerca de la conversión, y quiero hacerlo en tres pasos chiquitos, espero. Número uno, la necesidad de la conversión. La necesidad de la conversión. Número dos, la naturaleza de la conversión. Y número tres, la fuente de la conversión. Número uno, la necesidad. Número dos, la naturaleza. ¿Qué es? Y número tres, la fuente. ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo obtengo? Así que empecemos por lo primero, con la necesidad. Cuando hablamos de conversión, estamos hablando de que algo es transformado, deja de ser lo que antes era. Y la primera pregunta que surge en nuestra cultura es, ¿de verdad necesitamos convertirnos? ¿De verdad necesita haber algo tal como una conversión? ¿No puede ser algo a lo mejor un poquito más light, que funcione igual? Bueno, déjame leerte lo que la Biblia dice, porque la Biblia es clara en esto. Y te quiero leer dos pasajes. El primero está en Romanos 3:10 y dice, no hay justo ni aún uno. Todos se han desviado. Y bueno, hasta ahí dices, bueno, desviarte no es tan malo. A menos que estés en Monterrey, si te equivocas de salida, ya te perdiste una hora. Pero aquí en Torreón, si te equivocas, te desviaste, bueno, rápido te regresas. Desviarse no es tan malo, ¿no? Pero luego lee conmigo Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, antes, es decir, aquellos que no están en Cristo, y tú y yo, cuando no estábamos en Cristo, esta es la condición. Fíjate lo que dice. Déjame decirte, Dios no está exagerando, Pablo no está exagerando, esta es nuestra condición. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos? Pero no solo muertos. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Ya llevas dos, muerto, obedeciendo al diablo. Y tú vas a decir, ay, chis, a mí el diablo nunca me dijo nada. A mí el diablo nunca me dijo qué hacer. Eso está mal. Bueno, no está mal. Es que el diablo es mentiroso. ¿Alguna vez tú mentiste? ¿A quién estabas obedeciendo? No es que el diablo fue y te dijo, como en las películas, no aquí, echa una mentira, no le digas la verdad. No. Es que simplemente él anda por ahí haciendo a personas que se parezcan a él. Que sean mentirosas, envidiosas, egoístas. Y entonces cuando tú y yo hacemos eso, estamos obedeciendo al diablo. Cuando somos soberbios, estamos obedeciendo al diablo. Cuando tratamos de usurpar poder, tú vas a decir, yo nunca he usurpado poder. Bueno, Cuando te enojas y gritas o haces algo para que la persona frente a ti se doblegue y haga lo que tú quieres, ¿qué estás haciendo? Usurpando poder. Esto aplica también para los papás. Si tú y yo, si nuestro hijo no nos está haciendo caso, porque nuestros hijos son muy bellos, y, pero de repente no hacen caso. Y vamos a imaginarnos, son esas raras ocasiones en que tu hijo no te está haciendo caso. Y entonces tú lo que haces es gritar para que te haga caso. Bueno, déjame decirte, estás obedeciendo al diablo, porque estás tratando de imponerte sobre tu hijo. Estás usurpando poder, porque Dios no te ha dado la autoridad para que tú hagas eso. Y entonces, sí obedecemos al diablo, solo que no sucede como creemos que sucede. Pero no se acaba ahí. No puede ser. ¿Qué? Fíjate lo que dice. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, ya tienes tres problemas. Uno, estás muerto. Pero estás muerto viviendo, es como un zombie, que obedece al diablo. Pero no solo obedece al diablo, sino que también sigue sus propias pasiones. Sigue sus pasiones, puesto en palabras sencillas. ¿Quieres hacer? Solo lo que quieres hacer. Quieres hacer nada más lo que quieres hacer. Con eso creo que todos nos podemos identificar fácilmente. Espero que no haya necesidad de un ejemplo. Todos queremos hacer solo lo que queremos hacer. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Un ejemplillo nomás para que no se vaya. Cuando le dices a tu hijo, ya esto ya no se dice, pero en mis tiempos se decía, ve a la tienda por unas tortillas. Y tu hijo dice, no, mamá, es que, mamá, no, papá, es que estoy, no se le puede poner pausa al juego. ¿Qué quieres hacer? Lo que quieres hacer, ¿no? Quieres hacer lo que quieres hacer. Y se te olvida que Dios dice, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Estás siguiendo tus propias pasiones. Quieres hacer lo que quieres hacer. Y te tengo una mala noticia. Porque fíjate lo que dice 1 Pedro 2.11 respecto a tus pasiones. 1 Pedro 2.11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Nota lo que está pasando ahí. Tus pasiones están peleando contra alguien. ¿Contra quién? Contra tu alma. Tus pasiones quieren hacer una cosa, pues. Tus pasiones quieren matarte. Eso quiere decir que si tú siempre haces lo que tú quieres hacer, ¿cómo vas a acabar? Muerto. Vas a acabar muerto. Tus pasiones quieren hacer algo. Tus pasiones carnales quieren hacer algo, quieren matarte. Y entonces la Biblia, en los términos más tajantes, nos dice, estamos totalmente depravados. Ahora, esto no significa que somos todo lo malo que podríamos ser, porque yo espero que ninguno aquí sea terriblemente y así horrorosamente malvado. Lo que significa es que toda tus facultades, la forma en que piensas, las cosas que deseas y tu voluntad, las acciones que ejerces, están manchadas por el pecado. El pecado lo ha manchado todo y lo ha torcido. Todo en nosotros está manchado. Piensa por un momento en esto. ¿Cuántas veces has hecho algo que inmediatamente después de que lo hiciste, te arrepientes de haberlo hecho? ¿Cuántas veces has dicho algo que inmediatamente después de que lo hiciste, te arrepientes de decirlo? Incluso tal vez lloras y te enojas contigo mismo y te frustras y dices, no puede ser, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces te prometes a ti mismo, nunca, nunca más voy a volver a hacer esto y nunca va a volver a pasar. Y... Pero luego sales al mundo, y por sales al mundo me refiero a salir de tu cuarto a la cocina o de tu cuarto a la sala, y ahí está otra vez ese mueble que no quiere que lo cambien. Ahí está tu mamá, ahí está tu papá, ahí está tu hermano, ahí está tu hijo, y haces exactamente lo mismo. Pero si acabas de decir que ya no lo querías hacer, y lloraste y te arrepentiste y dijiste, ¿por qué hago esto? Te enojaste contigo mismo, pero al final sales y haces exactamente lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque estás total y completamente manchado por el pecado. Estás total y completamente manchado por el pecado. La iglesia habla de nuestra condición en este sentido como estar encorvados en nosotros mismos. Es decir, tú ves solo una cosa. ¿Qué? A ti mismo. Ves solo una cosa. Te ves a ti mismo. Y entonces, aunque te duele el pecado, para buscar salvación del pecado, solo puedes ver una parte. ¿A dónde? A ti mismo, porque estás encorvado en ti mismo. Pero el problema es que estás muerto y obedeces al diablo y sigues tus pasiones y tus pasiones quieren matarte. Y Santiago hace esta pregunta: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y luego él responde: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿De dónde salen todos los pleitos que tenemos? ¿Todos los conflictos? ¿Todos los disgustos? ¿Todas las decepciones? ¿De dónde salen? De nosotros. Es por eso que acomodar los muebles de las mil formas que te pueda ocurrir no va a cambiar nada, porque el problema no está afuera, el problema está dentro. El problema no son los muebles, el problema soy yo que vivo en esta casa con estos muebles. Cuenta la historia, y en realidad esto no nunca puedo verificar si es cierto, pero cuenta la historia que allá hace un periódico muy famoso mandó una carta a los escritores más top del tiempo, entre ellos a Chesterton, y les pedían que por favor contestaran una pregunta: ¿cuál es el problema del mundo? Chesterton envía su respuesta y esta es su respuesta: el problema del mundo soy yo. El problema del mundo soy yo. Es decir, la cuestión está aquí. La cuestión no está allá. La cuestión está aquí. Pero cuando estoy encorvado en mí mismo, estoy buscando respuestas en el lugar de donde salen todos los problemas. Es como si te enfermaras de tifoidea. ¿Quién se ha enfermado de tifoidea? Como si te enfermaras de tifoidea o de salmonelosis o de cualquier cosa de esas, porque comiste gorditas en la esquina, en un puesto nuevo que se veía de dudosa reputación, pero olía a gorditas y tú dijiste, bueno, lo voy a probar. Y estás bien enfermo, y dices, necesito algo para curarme, y corres y compras dos de prensado en el mismo puesto. ¿Tiene sentido? No, te enfermaste ahí, tú sabes que ahí te enfermaste. ¿A qué vas ahí? Pero eso es lo que intentamos hacer. De mi corazón sale todo esto. Los pleitos, los enojos, las contiendas, los conflictos. Y luego lo veo y digo, ah, es terrible, tengo que cambiar. Y luego dices, ¿a dónde voy para cambiar? Ahí no hay cambio. Tú no necesitas un mejor tú, necesitas un nuevo tú. Tú no necesitas una mejora, necesitas un destrúyeme y vuélveme a hacer porque estoy mal. No necesitamos mejorarnos. El cristianismo no te ofrece ser una mejor persona, porque no necesitas ser una mejor persona. Cristo viene y te dice, muere conmigo a fin de que conmigo resucites a novedad de vida. Es decir, Tú necesitas ser hecho de nuevo. Y entonces a la pregunta, ¿es la conversión necesaria? Yo no sé, tú dime. Tú eres el que estás luchando. Si me preguntas a mí, yo te voy a decir, sí, lo necesito. Desesperadamente lo necesito. Porque yo no puedo cambiar por mí mismo. Necesito ser convertido. Necesito ser transformado. Pero más importante que mi opinión, la Biblia lo da en los términos más claros. Estás muerto, obedeciendo al diablo, siguiendo las pasiones que quieren matarte. Necesitas ser convertido. Y entonces esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Pero qué queremos decir cuando decimos conversión? Cuando tratamos de explicar la naturaleza de esta cosa que los cristianos decimos conversión, porque decimos, no, yo me convertí hace tantos años. ¿En qué te convertiste, oye? ¿De qué estás hablando, pues? Si yo te veo igual, te conozco así desde que estabas chiquito y hasta ahorita estás igualito. ¿En qué te convertiste? ¿Qué significa convertirse? En realidad, la Biblia no usa la palabra conversión. Aparece una sola vez en Hechos. Pero para ayudarnos a entender lo que la conversión es, la palabra usa imágenes. De hecho, usa las imágenes más contundentes que podemos encontrar a fin de que en nuestra mente y en nuestro corazón quede impregnado lo que significa conversión. Y ahorita yo solo quiero ofrecerte tres imágenes que la Biblia nos ofrece. La primera está en Juan 3. Esta es una conversación entre Jesús y Nicodemo. Nota, por favor, en el pasaje la descripción de Nicodemo. Fíjate bien lo que dice. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Ahora, nota histórica para recordar todos. Los fariseos eran los que cumplían la ley al pie de la letra. Y conocían la ley. Es decir, era como si tú fueras hoy con alguien que se sabe la Biblia así, al derecho y al revés. Y que aparte hace todo lo que la Biblia dice. Todo. Y entonces Nicodemo viene a Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. O sea, no nada más era fariseo, es que aparte que era fariseo, era prominente. ¿Qué quiere decir que era prominente? Pues era reconocido, ¿no? Estaban los fariseos y estaba Nicodemo el fariseo. Y Nicodemo viene a Jesús de noche, es decir, viene a escondidas para que nadie lo vea. Y le dice, Rabí, está hablándole a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y luego Jesús le contesta, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús para mí es increíble. Porque Nicodemo ni siquiera le preguntó nada. ¿Te fijaste? Jesús, yo sé que tú eres un maestro porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. Y luego Jesús le dice, no, a ver, nadie puede venir al reino si primero no nace de nuevo. Y luego Nicodemo, obviamente, dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y luego salir de nuevo? Y es la pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo alguien va a nacer de nuevo? Jesús responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nota lo radical. La conversión significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Si tú pudieras nacer de nuevo, con seguridad no serías la persona que eres ahorita. No estarías con la misma familia que estás ahorita. Muy probablemente no estarías en la misma ciudad. No estarías en el mismo tiempo. Es decir, todo respecto a ti sería diferente. Y Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Ni siquiera Nicodemo, con todas sus buenas obras y su conocimiento de la ley, puede alcanzar la conversión por él mismo. Jesús le dice, es que tú no puedes convertirte, es que tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo inmediatamente entiende, ¿de qué estás hablando? Yo no puedo hacer eso. Y Jesús reafirma, ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, aquí hay una segunda imagen. Está en Ezequiel 37. Ezequiel 37, el versículo 1 dice, fui llevado por el Espíritu del Señor, este es Ezequiel hablando, dice, a un valle lleno de huesos viejos y secos. Entonces, nota por favor la descripción. ¿Este es un valle lleno de qué? Huesos viejos, o sea, no nada más viejos y no nada más secos. Viejos y secos. Y está el valle lleno. Dice que estaban esparcidos por todas partes sobre el suelo. Él, o sea, Dios, me hizo pasar entre ellos. O sea, Dios hace que Ezequiel camine en medio de todos ellos, que los vaya viendo, mire a todos estos huesos secos. Y luego le hace una pregunta. Hombre, ¿pueden estos huesos llegar a ser gente viva de nuevo? ¿Tú qué responderías? ¿Puedes agarrar unos huesos viejos y secos y pegarlos con cola loca para que sean una persona nueva? ¿Puede la medicina de nuestro tiempo agarrar huesos viejos y secos y de ahí convertir a esos huesos viejos y secos en una persona viva? Y si en nuestro tiempo no se puede, ¿qué crees que habría dicho Ezequiel? O sea, obvio que no. Pero Ezequiel es más sabio que nosotros. Y entonces Ezequiel dice, Señor, solo tú sabes la respuesta. Es decir, yo no sé. Si tú me preguntas a mí, pues no. Pero yo no soy tú. Tú sí sabes. Y lo dice, luego me dijo que hablara a los huesos y les dijera, oh huesos secos, escuchen las palabras del Señor quien dice, yo los haré revivir y respirar de nuevo. Volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y volverán a respirar y a vivir y sabrán que yo soy el Señor. Así pues, dije estas palabras de Dios, tal como Él me mandó a hacerlo. Y repentinamente hubo un ruido de agitación por todo el valle. Y los huesos de cada cuerpo se juntaron y se unieron tal como antes. Y hablé tal como el Señor me había mandado. Y los cuerpos comenzaron a respirar. Volvieron a la vida y se pusieron de pie. Y luego nota la imagen final, porque esto empezó en un valle lleno de huesos, ¿qué? Secos y viejos. Y aquí termina en como si fueran un poderoso ejército. Es decir, de huesos secos y viejos a un poderoso ejército. Vida dentro de donde no hay ni la más mínima pizca de vida. No queda ni rastro. Y entonces lo que está haciendo aquí Dios es mostrándonos. La conversión es un cambio radical, total. Como leímos en Efesios, antes estabas muerto. Conversión significa que ahora tienes vida. Antes estabas muerto. Pero hay algo más que vemos aquí. ¿Qué hicieron los huesos en todo esto? Nada. La conversión es mucho más que mera determinación humana. Si tú crees que ahora sí te vas a convertir, ahora sí ya lo decidiste en serio, ya de veras que no vuelve a pasar, ya me pasó 532 veces y ya ese es mi límite, no me vuelve a pasar. Ahora sí me decidí, me voy a convertir en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Déjame decirte, eres una pila de huesos secos. ¿Qué puedes hacer? Nada. No puedes hacer nada. Última imagen. Ahí mismo en Ezequiel, pero un capítulo atrás, Ezequiel 36. Versículo 25 y 26 dice así: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La conversión llega hasta el centro de nuestros problemas. ¿Te acuerdas dónde dijimos que salían todos los conflictos? Y Dios dice: ah, yo te voy a quitar tu corazón de piedra y te voy a poner un corazón nuevo. Te voy a lavar por completo de toda tu inmundicia, de todo tu pecado, de todo tu egoísmo, de todo tu enojo, de todos tus ídolos, y te voy a poner un corazón nuevo. La conversión es un cambio de corazón. Es un reordenar de nuestros afectos, de aquello que amamos. Es, regresando a nuestra imagen, es una extirpación de joroba. Dejas de estar jorobado viéndote solo a ti para ahora poder levantarte. ¿Y ahora a dónde se dirige tu mirada? A Cristo. A aquel de donde la salvación viene. Nota, por favor, lo radical de la transformación. Porque la Biblia no usa estas imágenes simplemente porque Dios es un Dios muy imaginativo que quería escribir unas cosas imaginadas. No. Es que Dios te está diciendo la realidad del problema. Esta es tu condición. Esta es mi condición fuera de Cristo. Y tristemente es una a la que volvemos aún estando en Cristo por voluntad propia. Porque en la conversión tú y yo dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para Dios. Eso es conversión. Cristo se vuelve nuestro tesoro y la gloria de Dios se convierte en nuestro anhelo supremo. Pero si yo te preguntara en tu semana, en todas tus decisiones y en todas tus palabras, ¿fue Cristo tu tesoro y la gloria de Dios tu máximo anhelo? ¿Tú qué dirías? Si somos sinceros, diríamos que no. Y entonces como que Dios nos ha dado vida, pero de repente nos salimos al sol para secarnos poquito. Es que me acuerdo cuando ya era un hueso seco. ¿Qué estaba yo ahí haciendo lo que yo quería? Y me salgo al sol para secarme poquillo nomás. ¿Y entonces qué necesitamos? Necesitamos conversión. La conversión, y aquí quiero ser claro, no es una cuestión solo para no creyentes. No es una cuestión solo para no creyentes. De hecho, la palabra que la Biblia más veces usa para hablar de conversión es volverse. Volverse. Podemos tal vez definir conversión como entregar nuestro corazón a algo o a alguien, amando, confiando y siendo controlado por eso, por ese alguien o por esa cosa. Sí, entregar nuestro corazón a algo o a alguien, amándolo, confiando en ello y siendo controlados por ello, o por él, o por ella, o por lo que sea. Nuestro corazón siempre está entregado a algo. Siempre. No hay forma de que no sea así. Es la forma en que Dios nos ha creado. Keller dice, tú no puedes quitar un ídolo, solo puedes reemplazar un ídolo. Debes de reemplazar ese ídolo con el único Dios verdadero. Pero no puedes simplemente quitar el lugar donde va el ídolo. Ya no tengo ídolo, ya no tengo Dios. Esa es una mentira. Todos tenemos un Dios. Todos. Y entonces la pregunta para ti y para mí es: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Ya que reconocemos que hay algo malo en nosotros y desesperadamente queremos cambiar, entonces corremos y buscamos salvadores. Cualquier cosa a la que tú le hayas entregado tu corazón te va a convertir a su semejanza. La Biblia es clarita. Tales como los ídolos son aquellos que los hacen. Y lo describe. Los ídolos tienen ojos, pero no pueden ver. Y así son aquellos que los adoran. Aquello a lo que tú le entregas tu corazón te convierte a su semejanza. Si tú buscas dentro de ti mismo para cambiar, tu corazón te va a cambiar a su semejanza. ¿Cómo es tu corazón? No, mi corazón es bien bueno. No es cierto. No es cierto, porque si tu corazón fuera bueno, no tendrías ni un solo problema con ninguno de los muebles que anda pasándose ahí a tu alrededor. Ni un solo problema tendrías. Porque los problemas no son por los muebles, son por tu corazón. Y entonces, si tú buscas en tu corazón, ¿en qué te vas a convertir? Simplemente vas a irte encorvando más y más y más en lo mismo. Si buscas prosperidad financiera o éxito personal porque crees que ahí vas a tener paz, bueno, tu confianza está colocado ahí. Y déjame decirte, el dinero no es feliz. No puede, por lo tanto, hacerte feliz. El dinero no es pleno. No puede hacerte pleno. El éxito profesional es vano. Búscalo y tu vida va a ser vana, tal como aquello que estás buscando. Si creo que ser guapo o vestirme cool o verme bonita o estar a la moda me van a conseguir amor, seguridad y una sensación de valor, ah, bueno, entonces ahí está lo que yo amo. Y déjame decirte, está hueco. Está completamente hueco. Creer que si todo el mundo me voltea a ver cuando entro a un lugar, porque soy tan hermoso o hermosa, ¿sí?, que si logro que todo el mundo voltee, ahora sí voy a tener valor. Es completamente hueco. Porque la gente puede voltear a verte, pero eso no significa ni que te amen genuinamente, ni que te aprecien, ni que se preocupen por ti. No significa absolutamente nada, sino que finalmente te vas a convertir en algo similar a un objeto, igual que aquello que estás buscando. El que busca poder está controlado por el poder. El que busca aceptación es controlado por las personas a las que quiere complacer. Somos controlados por lo que sea que es el Señor de nuestras vidas. Y entonces aquí te invito, aun si tú eres cristiano, a que examines tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás buscando salvación? Recuerda que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Creen en Dios y tiemblan. Versión moderna. Esto quiere decir que los demonios pueden ir bien a un culto, a sentir a todo lo que se dice en la reunión, y cuando hay canciones de esas que llegan, lloran. Ah, es que estuve. Oh, esa canción de verdad que dice cosas bien bonitas. Ahora, ¿son los demonios cristianos? ¿Por qué no? Si creen lo mismo que tú y yo y tienen una reacción emocional. O sea, fíjate, ahí hay dos cosas. Su mente está en las cosas correctas. Están creyendo lo que es correcto. Y luego responden emocionalmente a lo que creen. Dios es santo, terriblemente majestuoso y poderoso y santo. ¿Y qué hace el demonio? Tiembla. Si has visto El Rey León, es como cuando las hienas le dicen Mufasa. Y lo así haz de cuenta. ¿Por qué el demonio no es cristiano? Hace casi lo mismo que tú y que yo, que no. Venimos a la iglesia y luego leemos la Biblia y... sí, cierto. No, sí, cierto. No, y luego hasta se nos relaciona. Es que me llegó. No sabes. ¿Eso nos convierte en cristianos? El problema es que Cristo no es el tesoro de los demonios. La gloria de Dios no es aquello que busca. Y si Cristo no es tu tesoro, no importa que sepas hablar cristianés. Y que digas, no hombre, es que yo desde que nací soy cristiano. Mi cuna era cristiano. No importa. Si Cristo no es tu tesoro, en vez de cristiano eres algo así como demonés, no sé cómo le podríamos poner. Entonces pregúntate, ¿es Cristo tu tesoro? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué te da miedo perder? Más sencillo, más aterrizado. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué cosas pasan que cuando pasan, boom, me prendieron una mecha y ya me descontrolé? Porque esas cosas revelan aquello que realmente atesoramos. El enojo es una respuesta a lo que percibimos injusto. Nos enojamos porque creemos que lo que está pasando es injusto. Es injusto para mí, ¿no ves que yo soy muy importante? Ah, entonces tu tesoro eres tú. O cuando nuestros niños, tan bonitos ellos, están comiendo y de repente se les tira toda la comida, toda. Y entonces tú explotas. No puede ser, ¿cómo se te cayó la comida? ¿Qué no ves? ¿Qué? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cómo tiraste toda la comida? ¿No ves que eso mancha la gloria de Dios? No, lo único que manchó fue el piso. Y es que a mí me molesta mucho que el piso esté manchado. No sabes. La limpieza es realmente importante para mí. Muy importante. Ay, entonces tenemos algo que trabajar. Porque si la limpieza es un tesoro, pues no sé, describe la limpieza. Yo la verdad no sabría cómo describirla. Plana, hueca, en Torreón, efímera, te dura como 10 segundos en lo que hace otra vez tierra. Y no sé, bueno, tú decides si te quieres parecer a ella. Tú decides si te quieres parecer a ella. Hay algo por lo que estás dispuesto a pecar para obtener. Hay algo que tú digas, no me importa, yo voy a tener eso, aunque tenga que pecar, aunque tenga que desobedecer a mi papá, a mi mamá, aunque tenga que hacer lo que sé que no debo de hacer, no importa, yo lo quiero. Bueno, si estás dispuesto a pecar por eso, pues ese es tu tesoro. Pregúntate realmente, ¿cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Y una vez que te preguntes, y que hayas descubierto los ídolos, porque déjame hacerte totalmente claro, tienes ídolos. Yo tengo ídolos. Todos los tenemos. El punto es que tenemos que encontrarlos para derribarlos, para poner a Cristo en el lugar que solo a Cristo le corresponde. Y una vez entonces que hayas encontrado tus ídolos, la pregunta es, ¿dónde encuentro conversión? ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo volverme? Si ya lo he intentado mil veces, si ya me he decidido, ahora sí de veritas, esta sí es la última, la buena ya de veras, y de todas formas no pasa nada, ¿cómo puedo ser convertido? En el libro de Narnia nos encontramos con Eustace. Si has visto las películas de Narnia, Eustace es este niño malcriado, que es egoísta y peleonero y chismoso y demás, y que cuando llegan a Narnia, por ser egoísta, se convierte en contra de su voluntad en un dragón. Y entonces, convertido en un dragón, cuando él trata de ir con sus amigos, con sus primos, ¿qué crees que hacen los primos? Pues están asustadísimos y le disparan y le tiran espadazos y huyen, y entonces Yuta está completamente solo. Pero no solo está completamente solo, sino que está completamente desesperado, porque sabe que se ha convertido en un dragón porque él ha sido malo, porque él ha pecado. Conoce su condición, pero no hay nada que pueda hacer. Sin embargo, en el libro, una noche cuando Eustace está solo, se encuentra con Aslan. Y Aslan lo lleva a una fuente en la cual, si Eustace se mete, va a ser completamente lavado y limpiado. Hay solo un problema. Para que Eustace pueda entrar a esta fuente, tiene que quitarse la piel de dragón. Y entonces Eustace comienza a arrancar sus escamas. Una por una arranca todas sus escamas. Y cuando ya terminó, mete la primera pata a la fuente. ¿Y qué crees? Se da cuenta que debajo de la primera capa de escamas hay una segunda capa de escamas. ¿Te has sentido alguna vez así? Te diste cuenta de lo malo que hiciste y empiezas a quitarte escamas. Ya no va a volver a pasar, nunca lo voy a volver a hacer, voy a quitar esto, voy a quitar aquello, voy a quitar. Pero viene la situación y haces exactamente lo mismo. Abajo de la primera capa de escamas hay una segunda capa de escamas. Y entonces Justa, desesperado, empieza a quitar la segunda capa de escamas, una tras otra, y Luis nos dice que termina y tiene dos montones exactamente igual de escamas. Y ahora sí, Justa dice, listo, terminé, y mete la pata al agua. ¿Y qué crees? Abajo de la segunda capa de escamas hay una tercera capa de escamas. Y usted está desesperado. ¿Cómo voy a terminar de quitarme las escamas? ¿Cómo puedo dejar de ser un dragón? Te leo a Luis. Y usted está contando la historia. Entonces, el león me dijo, tendrás que dejar que yo te quite la piel. No te puedo decir el miedo que me daban sus garras, pero ya estaba al borde de la desesperación. Así que simplemente me tendí de espaldas. El primer desgarrón que hizo fue tan profundo que pensé que había ido directo hasta mi corazón. Y cuando empezó a arrancarme la piel, sentí el dolor más grande que he tenido en toda mi vida. Lo único que me dio valor para aguantar fue el placer de sentir cómo se despellejaba esa cosa. Entonces, el león me sacó por completo, tal como yo había creído hacer las tres veces anteriores, solo que esas no me dolieron tanto. Y allí quedó tirada en el pasto mi piel de dragón. ¿Cómo podemos convertirnos? No podemos. Nosotros no podemos. El león sí puede convertirnos. Dios puede convertirnos. Jeremías lo resume así. Esta es la oración de Jeremías. Haz que vuelva y volveré. Porque tú eres mi Dios, Señor. ¿Te fijas la oración? Jeremías no dice, no, Dios, te prometo que ya nunca lo voy a volver a hacer. No, Jeremías dice, hazme volver. Si tú me haces volver, entonces voy a volver. Y el salmista lo dice así en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo nací en iniquidad. Es decir, el salmista está diciendo es que el problema no son las acciones. El problema es que desde lo más profundo yo soy un pecador. Cuando él dice yo nací en iniquidad, está diciendo lo mismo que vimos arriba. Necesito nacer de nuevo, necesito nacer ahora, pero ahora no en iniquidad. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No está acusando a su mamá de ningún tipo de pecado. Está diciendo, desde que nací soy pecador. Y luego dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No dice, ya me voy a limpiar y ahora sí me voy a quitar todas las cosas. Mira, no. Tú lávame. Tú purifícame. Entonces yo voy a ser limpio, entonces voy a verme blanco como la nieve. Cuando tú lo hagas, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros no podemos convertirnos, pero podemos clamar a Dios para que nos convierta. Nosotros no podemos cambiar todo aquello dentro de nosotros que está mal y que sabemos que está mal, pero podemos clamar a Dios para que nos convierta, para que lo transforme. Ahora, por favor, nota, no somos pasivos en esto, porque si te fijaste, hay un clamor. Es decir, David no está hundido en su pecado diciendo, pues a ver a qué hora Dios me cambia. Pues si Él me quiere cambiar, pues ya me va a cambiar. Si yo no he cambiado, pues es porque Él no quiere, mira. No, David está diciendo, cámbiame. Necesito que me limpies. Y Jeremías clama lo mismo, hazme volver. No somos pasivos. Dios nos llama a hacer algo, pero tenemos que entender, Él es en realidad el que lo hace. Él es quien nos convierte. En la conversión, tú y yo rendimos nuestro falso derecho de ser jueces y reyes. Y reconocemos que solo Dios es juez y rey. Nuestra vida actual se reorienta y nuestro destino final es totalmente transformado. Pero hay buenas noticias, porque rendirte implica descansar. Cuando estás viendo películas de guerra y de repente uno se rinde, rendirse significa que ya no va a pelear más. Rendirse significa que la batalla se acabó. En la conversión, tú y yo descansamos. Descansamos completamente en Cristo y confiamos solamente en Él. Hebreos 10 dice esto. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. El lugar santísimo es hasta lo más profundo, lo más adentro de la presencia de Dios. Dice, del cielo, por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. Por lo tanto, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Si Dios te está llamando hoy, que espero que te esté llamando, si tú reconoces que en tu corazón hay pecado, que tú no puedes cambiar, responde al llamado de Dios. Responde al llamado de Dios. Humíllate delante de Dios. Para aquellos que están aquí, que ya son cristianos, que ya están en Cristo, esto implica, abandona a tus ídolos, destrúyelos y pon en su lugar a Cristo. Para aquellos en medio de nosotros que aún no están en Cristo, esto significa, acércate a la iglesia a fin de que puedas aprender qué significa seguir a Cristo. ¿Qué significa volver a Cristo? Clama y descansa en la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Él lo ha hecho todo. Todo lo que tú y yo no podemos, Él lo ha hecho. Y lo ofrece para nosotros.